dels grans especialistes en neuropsicologia d'aquest país. Javier Elcarte Pamplona, buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia.
¿Cómo estás?
Bien, bien, estamos bien. Estamos bien, sí, la verdad.
¿Cómo prueba el año?
Bueno, pues he empezado muy bien porque no me he hecho ningún propósito.
¡Qué bueno, qué bueno!
Claro, así no voy a fallar en ninguno. No,
qué
es
bueno.
Mala idea.
Sí, qué bueno. Sí. Igual eso, antes de entrar en el tema que nos ocupa y nos preocupa, que es un tema además muy, muy serio hoy, como todos los que nos propones, Javier, pero hoy especialmente serio, yo creo que a veces es bueno poner en práctica lo que decía Shakespeare en Lady Macbeth. Mañana se estrena en España esta adaptación que ha hecho del texto de este gran, gran escritor, Joel Cohen, con Denzel Washington y Frances McDormand de protagonistas, ¿no? Y decía Lady Macbeth: quien nada espera, a quien nada espera y a quien nadie espera, nada le hace daño. Y quizás este es el talante que debemos aplicar en este 2022, Javier.
Bueno, pues no nos vendría mal, la verdad. Es un poco el desapego budista, ¿no? Es el, digamos que el deseo, mal entendido, es la fuente de la infelicidad, claro. Porque desear es bueno y necesario para incluso el progreso de la vida. Dar por hecho que yo tengo que conseguir aquello que deseo, es decir, esa expectativa finalista, sin lo cual yo o no existo, o sufro, o no valgo, ya estamos condenados a sufrir. Por eso los propósitos no están mal, siempre que sean asumidos de una manera deportiva. Quiere decir que es una actitud, voy a intentar, voy a hacer, pero si el propósito es una especie de reto personal, que si no lo consigo soy un fracasado, pues casi mejor quedarse tranquilo sin propósito. Todo tiene que ver con equilibrio.
El equilibrio i la necessitat d'estar bé en un mateix i de que quan un sent en el lloc adequat, en el moment adequat, amb el sentiment adequat, aleshores és molt més fàcil despendre's de segons quin tipus de motxilles que no ajuden, sinó que tot el contrari, el que fan és enfonsar-nos encara més. Però avui a Javier Elcarte no volia parlar d'aquestes motxilles emocionals, que n'ha parlat molt al nostre programa. Ja saben que des de les 3 que hem començat hem estat explicant-los a tots vostès com està tot allò relacionat amb el Covid, amb el coronavirus. La OMS Europa preveu que el 50% de la població europea es contagiarà d'Omicron. És a dir que ens hem de vacunar, jo mateix ho vaig fer ahir, però òbviament el fet de que l'Organització Mundial de la Salut hagi dit que la meitat de la població europea es contagiarà d'Omicron no és una bona notícia. Esta notícia, Javier, que has entendido perfectamente en catalán, obviamente no ayuda demasiado a aquellos que todo lo relacionado con el Covid, con esta nueva variante de Omicron, hoy hemos sabido que en los hospitales catalanes ya se está mezclando la variante Delta con la variante Omicron, bien, pues hace que algunas personas no vean la luz al final del túnel y sobre todo no vean un final, ¿no? El otro día me enviaste un gráfico que a mí me pareció demoledor sobre los fallecidos menores de 50 años en el año 2020. De 0 a 29 años murieron de COVID 84 personas. Estem parlant del 2020, Se suicidaron 314. De 30 a 39 murieron 147 personas. Se suicidaron 411. Y de 40 a 49 murieron de COVID 546 y se quitaron la vida 754. Repeteixo. Menores de 20 años, año 2020. Esto es otra pandemia, Javier.
Sí, menores de 50, sí.
En menores de 50, personas jóvenes, Javier.
Sí, bueno, efectivamente, además, claro, esto antes no se consideraba pandemia, el suicidio, pero hoy es una pandemia y además, en cierto modo, es una pandemia producto de la pandemia, es decir, tiene una influencia también decisiva a la pandemia como tal. Esto que hablabas hoy, es decir, yo creo que ya se está empezando a asumir por todos que el tema no es no contagiarse, sino ralentizar el contagio. Todo nos va a tocar tener contacto con el virus, que sea lo más tarde posible, sin saturar hospitales, vacunados, es decir, con el virus ya, digamos, menos letal. Pero esto que se va prolongando en el tiempo, que ha traído unas consecuencias psicológicas, mentales, sociales, económicas terribles, una de las cosas donde más claramente ha incidido es en esta segunda pandemia o pandemia secundaria que hoy ya es el suicidio. Es decir, los incrementos, ya hablamos un programa, son exponenciales, pero ahora se está empezando a darle más visibilidad porque la fórmula de esconder un poco estos fenómenos de quitarse la vida o de que no se daba propaganda, intentando, según estudios, no propiciar el efecto llamada, finalmente ya se ha desbordado, casi como el COVID. Hay un día de prevención del suicidio, hay un teléfono 024 de atención a posibles víctimas de suicidio que está a disposición, es disponible para todo aquel interesado que esté sufriendo y se encuentre en ese callejón sin salida. Pero el hecho real es que al suicidio, vamos a decir, más tradicional, que era abundante pero no tanto, hoy se han añadido un condicionante que es esto que decías tú: no hay luz al final del túnel. La pandemia lo ha hecho eso mucho más evidente. Y aunque me gustaría hablar un poco de esto, aunque hay muchos matices, porque son distintos, yo diría, prototipos de personas que acaban quitándose la vida, a mí me afecta directamente. Ya te comentaba, de cada semana tengo algún familiar. Esta semana he tenido una persona que he llegado a conocer, casi empiezo terapia con ella, no me ha dado tiempo, se ha quitado la vida. Y entonces esto es tan, tan común como los contagios del Omicron, ¿no? Y casi todo el mundo tiene el marido que se ha quitado la vida. Entonces sí que creo que tenemos que empezar a abordar estas pandemias, consecuencia de la pandemia, con la misma franqueza, valentía y sinceridad social.
Fíjate,
y humana.
Fíjate, nos has explicado la historia de una chica, por lo que entiendo, que pese a que pudo hablar contigo un poco, no se vio capaz de esperar un día más, que es lo que siempre comentáis los psicólogos y los psiquiatras, ¿no, Javier? Aquello que siempre nos has dicho en el programa: deje usted este problema congelado, deje usted esta angustia congelada, espere 24 horas más, ¿no? Ella no pudo esperar estas 24 horas más. Pero esta pandemia que está llegando, que es la pandemia de las personas que no ven salida, a mí a veces me da la sensación que todo tiene un tono tan apocalíptico, tan catastrofista, tan de película de Mad Max, si me permites, que a veces también ponemos el carro delante de los caballos y no tenemos en cuenta que hay personas que por su idiosincrasia emocional no pueden entender que hay esperanza, Javier.
Claro, aquí hay, yo desglosaría un poquito, es decir, hay un perfil que es nuevo también. Yo le llamo la eutanasia activa, es decir, personas que están enfermas, muchas de edad, que incluso con la aprobación de esta ley de eutanasia, pero son personas que todavía pueden decidir ellas, pero tienen movilidad o tienen... Entonces hay personas que sí, hoy se quitan la vida de una manera, vamos a decir, consciente por acabar con un dolor que saben que no tiene final y que conocen esa enfermedad y saben el progreso que tiene. Aquí se incluyen, y esa segunda parte sí serían víctimas también del proceso COVID, las personas que no tienen esperanza de vida emocionalmente hablando, hablo de personas maduras todavía, y que el COVID las ha aislado, las ha dejado desconectadas, y lo poco que le sostenía la vida, que normalmente es afectivo, pues no ha estado. Y ahí hay un incremento claro de este tipo de personas. Luego, ya en esta franja que hemos hablado de 50 para abajo, esta persona que he comentado antes, a mí no me menciona cuando está esta posibilidad. Yo me doy cuenta e intento que venga, pero ella no habla directamente de eso, y lo tenía muy pensado, y digamos la ejecución ha sido de alguien que lo tenía claramente decidido. En este perfil, que estamos los jovencitos, también hay ya dos matices. Uno, lo que hablamos, que se habla vulgarmente, de los jóvenes con menos, digamos, capacidad de afrontar la adversidad, relativo eso, de hablarlo así. Pero sí, el grupo más grande que incluiríamos esta persona, esta mujer, son gente que ya en la juventud o primera juventud o primera madurez ya estaban muy, muy fuera del sistema, no solo socialmente hablando, a veces económicamente, sino sobre todo mentalmente. Es decir, no encontraban su sitio, en cierto modo no se adaptaban, y hay cada vez más personas que no se adaptan a un mundo que va a toda velocidad, que no tiene valor, en fin. Y esas personas, ahí sí, en mi opinión, porque no soy un experto absoluto en esto, no sé si lo hay, ¿eh? Porque claro, el suicida lo vemos poco, vemos a los familiares. Pero yo creo que sí, en este sector de gente ha sido demoledor la pandemia. El estar aislados con su propia rumiación, que ya estaba, el no tener ningún contacto afectivo, el meterse en ese mundo que la tendencia ya estaba de no entender qué hacen aquí, de no servir para esto, de no servir para nada, de no tener sentido su vida y no valer papá, la pandemia remata, eso está claro. Y los números son clarísimos.
Los números son durísimos.
Este año también, no he visto los números, pero también es mayor el número de muertos por suicidio que por el COVID, a pesar de que ha habido muchísimo más contagio, etcétera, etcétera. Pero sí, claramente además. No tengo los datos ahora.
Claro, es que los datos además son a veces contradictorios, Javier. Ya sabes que en Italia, por ley, han llegado a la conclusión que la COVID, que el COVID es como una gripe, y el vicepresidente de la Sociedad Española de Epidemiología y especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Valencia, Óscar Zurriaga, ha rechazado que de momento la COVID sea
hay
una gripe.
Hay discusión ahí, Silvia, discusión.
Claro.
Hay varias asociaciones. Hay una sociedad médica, no me acuerdo cuál, que ya empieza a hablar de la endemia, de la siguiente fase.
Sí.
Pero claro, si la OMS habla de un contagio del 50%, haz los cálculos. Aquí en Navarra, 4.000 contagios diarios, en 100 días ya está toda Navarra contagiada. Es decir, evidentemente estamos en otra fase. Yo sí que me gustaría, precisamente para... Yo creo que hay que vender, vendernos la palabra.
No,
hay
no.
Que transmitir, hay que transmitir a la gente que a veces, yo decía en un grupito que he tenido hoy, que 5 minutos antes de amanecer, la noche es lo más cerrada.
Claro.
Que estamos ahora en un momento de un contagio bestial, pero ahí apunta a una menor letalidad claramente. El virus, como decíamos, yo creo el último día, progresa aleatoriamente. El virus que no mata, el que, claro, si a mí un virus me mata, él también muere, pero el que no mata sigue. Entonces, hay menor letalidad, hay una vacunación amplia en nuestro país. Es muy posible que sí, aunque no sea ahora, porque Italia lo dice, y todavía la medicina está en... Tú lo has dicho, el presidente español dice en esa sociedad epidemiológica, dice todavía no, pero dice todavía, si eso va a llegar. Todos vamos a conocer el virus como un virus más, que evidentemente a algunas personas le causará daño porque estén por edad o por enfermedad previa, pero vamos a tener un virus que nos acompañará, como dijimos hace 2 años, Silvia, recordarás bien.
Sí, sí.
Estará ahí. Entonces estamos ahí. El contagio masivo, si no nos desborda, hablamos sanitariamente, hablamos hospitalariamente, pues es inevitable. Es decir, todos nosotros vamos a tener contacto con el virus y la mayoría nos vamos a contagiar. Esperemos que sean contagios, como ya empiezo a ver, leves. Yo ahora veo mucho menos virus COVID persistente, que se decía, esas personas que han estado meses y meses duro, ¿eh? Ahora yo veo menos eso. ¿Será la vacunación? ¿Será la menor letalidad del Omicron? Las dos cosas, el hecho es que es así. Así que se está avanzando, aunque la noche es muy cerrada, ¿eh? Aunque todavía... Entonces hay que transmitir a las personas, porque si no... Si nosotros seguimos con este ritmo de no luz al final del túnel y con datos que siempre nos llevan a una situación sin salida, estas cifras que hemos hablado hoy de suicidios se van a disparar más y más, con el peligro de que sea luego también una pandemia endémica, es decir, que la gente ya entienda que, oye, pues hay personas que empiezan a hablar del suicidio, como cierta eutanasia. Oye, si alguien tiene tanto sufrimiento que quiere descansar. Pero eso es muy peligroso.
Hombre, claro que es muy peligroso.
Como concepto.
Claro,
o sea, es como muy, concepto solo.
És muy peligroso perquè les persones, i anem parlant molt en aquest programa, que decideixen començar a pensar el fet de provocar en ells mateixos una eutanàsia és perquè el dolor físic és absolutament inaguantable i perquè, a més, han d'haver, òbviament, informes mèdics que així ho dictaminin, no? Però con todo lo que está relacionado con las emociones es diferente, Javier, porque lo que igual no se entiende, y alguien debería entender, es que estas personas que tenían 29 años, 314 y se suicidaron, que tenían entre 30 y 39, 411 y se suicidaron, o que tenían entre 40 y 49, que han sido 754 y se quitaron la vida, tenían detrás padres, madres, hijos, esposas, compañeros, novios. Es decir, personas que han quedado tocadas. Así pues que la mancha, y con perdón, la mancha por ser gráfica, Javier, la mancha del aceite que deja un suicidio no es solo la persona que se va, es todo su entorno. Y esto es lo que me da la sensación a mí, que nadie está poniendo encima de la mesa, Javier.
Hay estudios, de todo hoy se numeriza y todo se computa. Se habla de 10 personas afectadas por cada persona que se quita la vida. Y claro, cuando hablas con alguno, ayer mismo yo con el padre de esta chica, viene simplemente, Javier, yo quiero un poco de consuelo. Y claro, el consuelo tiene que ver siempre en estos casos con qué he hecho yo mal, qué podía haber hecho yo. En el duelo eso es una fase que en el caso del suicidio es brutal. Porque claro, el que se va no te ha dicho me voy a ir, ni te ha dado las razones, algún caso hay. Siempre es un shock, donde yo estoy en el medio como padre, como hermano, como... Ayer tuve esta persona, pero dos más tuve que me decían, oye, tengo miedo por mi hermano, ¿qué puedo hacer? Preveyendo ya, ¿eh? Porque le he oído, le he intuido, y claro, es muy poco lo que se puede hacer si la persona está cerrada y ahí está la pandemia y no tiene conexión emocional ni disponibilidad afectiva de nadie. Por eso... yo siempre les digo, estar cerca y dar mucho cariño. Y que tenga capacidad de expresar, que tenga capacidad, digamos, de mostrar su vulnerabilidad y que se sienta querida. Entonces la pandemia ha sido demoledora en ese sentido. La soledad de las personas en el confinamiento, y no solo en el confinamiento, sino en el no poder socializar, estas personas que están dentro de su propio... de su propio abismo, rumiando solas, cuando ya ha sucedido, el que le quería y no se dio cuenta, sufre de manera atroz, porque ¿cuánto tiempo le costará entender que igual hizo todo lo que pudo? ¿Cuánto tiempo le costará entender que aunque hubiera hecho otra cosa, quizás hubiera sucedido lo mismo? Entonces ahí ya entra cada casuística, si hay algún tipo de trastorno o no, si hay historias que no se conocen, en fin, es muy complicado. Pero desde luego, la relación pandemia como, digamos, propiciador de esta segunda pandemia es clara, es muy clara, sí.
Es tan clara que vamos a, no sé si dar la receta, Javier, pero sí a explicar que cuando alguien no se siente bien, debemos escucharle.
Siempre, y estar cerca, ¿eh? Es una cuestión de cercanía y de tiempo. Porque siempre, detrás de un fenómeno así, siempre está la soledad. Soledad, a veces acompañada, ¿eh? Soledad afectiva, soledad emocional. Hombre, también hay momentos y casos donde hay enfermedad mental, pero no es la mayoría. Soledad, básicamente, y no entender. Entonces, hay que estar cerca, hay que dar cariño, hay que dar tiempo. Luego están estos recursos que están ahora... hay disponibles, como el 024, a ver cómo va. Yo ahí tengo la sensación de que las personas como las que yo he visto últimamente que lo han hecho, que lo tenían tan claro, que ya llamarán estas personas ahí. ¿Y cuántas llamarán para dar la lata? En fin, la vida... pero ese servicio tiene que estar, y estas personas tienen que tener el 024, y tienen que tener al hermano, y tienen que tener a la compañera, compañero, tienen que tener los amigos... más despiertos, más... como esta persona que vi ayer, que se está anticipando, tiene un familiar cercanísimo que él ve y simplemente me pedía qué hacer, cómo podía él ayudar. Maravilloso.
Pues sí, la verdad es que hi ha alguien que mira hacia la direcció adequada, perquè quantes persones som en directe a Ràdio 4 amb Javier El Carte avui, ens acompanya de 6:45 a 6, camí del butlletí, camí evidentment també del final del nostre espai, perquè pensem que aquest tema és un tema molt, molt, molt rellevant, perquè l'OMS ja ho va dir, que la propera pandèmia no seria una pandèmia fisiològica, seria una pandèmia emocional, i aquestes dades que hem sabut fa molt poques hores són molt i molt dures. Te decía cómo de generosa puede ser las personas que miran hacia el camino adecuado, ¿no? Esta mañana me ha escrito un amigo, muy buen amigo, Javier, y me decía, bueno, me siento un poco engripado, bueno, pues me he puesto un poco brava, ya sabes cómo me pongo cuando me pongo brava. Mira com riu el Javier El Carte, mira com riu, perquè ell ha patit el que passa quan jo em poso brava, i gràcies als seus consells també m'he pogut saber posar brava, eh? Atenció, que no és tan fàcil posar-se brau des de l'educació. Bé, doncs m'he puesto brava, i al final... al final, gracias a Dios, se ha hecho el test de antígenos y ya tiene hora para vacunarse, ¿no?
Bueno.
Yo no quiero con eso que me pongas una medalla como si estuviéramos en el ejército, ni mucho menos, Javier. Pero se debe tener una naturaleza muy despreciable para no oír el sonido de la vida, y a veces hay personas que están gritando auxilio a pleno pulmón. Y es como si estuvieran en un armario encerradas y que nadie les escuchara. Es decir, que con eso no estoy responsabilizando a nadie, Javier. Porque la decisión, como tú dices muy bien y nos has enseñado, cuando está tomada, está tomada. Pero a veces es mejor pasarse por prevenido y por precavido,
claro,
que no por respetuoso, ¿no?
Claro, porque al final el problema es que no vemos porque vamos, como suelo decir yo, como el burro con las orejeras. Vamos tan rápido, cada uno a lo nuestro, que cada vez vemos menos. A mí este hombre que hablé ayer, que me tocó el corazón, a él no le ha pedido a su familiar directamente ayuda porque ha nombrado a veces la posibilidad y él ha preparado una estrategia, vamos a preparar una estrategia de acercamiento. Ni siquiera le vamos a hablar de que no, que sí, que eso no. No, le vamos a dar una salida de vida, si podemos. Una salida de vida emocional y humana. Y eso significa que este chico... se ha quitado la orejera de su trabajo, de eso, porque son triunfadores, papá, y ha visto a su familiar, ha visto que existe riesgo, en su opinión, yo no lo conozco, lo espero conocerlo, y se ha puesto a la tarea de acercarse, punto, estar disponible para él, afectivamente hablando, y eso es una maravilla humana. Ojalá esto, el COVID hubiera propiciado esto, que lo hemos hablado tantas veces, ojalá. Por ahí va la cosa.
La cosa va por ponerse en la piel del otro, por, claro. Por intentar pensar qué es lo que le está pasando al otro para que alguien pueda pensar que la única solución es esa. Javier...
Pero para eso hay que hacer algo muy difícil, que es pensar en algo más que no es mi, solo
eso
mí mismo.
Eso es, pensar en
pensar
algo más...
más que no
eso
solo
es,
mí mismo.
Pensar en algo más que no seamos el yo, el me, claro. Mi, me, conmigo, ¿no? El me, claro. Mi, me, conmigo. El entender que aquella persona igual está pasando por un mal momento... emocional, por un mal momento económico, Javier. Ayer estuvimos hablando en el programa, ya sabes, seguro que lo has leído en la prensa, porque Javier El Carte es una persona muy informada, que dos personas, hoy hemos hablado de este tema en nuestro espacio, dos personas, uno de 40 y el otro de 42, murieron en una barraca en Montcada y Reixac. Montcada de Reixac es una población que está muy cerca de Barcelona, y murieron porque tenían frío. Hicieron fuego y murieron intoxicados, ¿no? Esto está pasando en la Barcelona de los Juegos Olímpicos Maravillosos del 92. Esto está pasando en Barcelona, como pasó en Nueva York con una familia en el Bronx, como pasa en cualquier otro sitio, ¿no?
Entonces, pero mientras estos ricachones están mandando ya naves para colonizar Marte.
¿Sí? Por ejemplo. A las horas...
claro, estamos tan desquiciados, en cierto modo, ¿no?
A las horas...
Utopia completa.
La preocupació econòmica, la preocupació de la pobresa extrema, un 30% de niños en Barcelona pueden ser pobres de solemnidad, como decían en nuestra época. Todo esto no ayuda a un equilibrio emocional y un equilibrio psicológico y un equilibrio personal, Javier.
No, yo creo que la pandemia ha sido una gota más en una especie de desequilibrio general a nivel... sanitario en este caso, pero también económico, también social, también de producción, también climático. también político, porque ahora se hacen elecciones, ya no se sabe para qué, solamente faltan esos líderes que, más allá de si voy a ganar o perder, realmente se den cuenta lo que la sociedad, no, la gente se está dando cuenta, que algo no va bien. El suicidio es el reflejo de que algo no va bien, básicamente. Luego, la casuística de cada caso es cada caso, pero algo no va bien. Entonces, yo creo que en un momento dado, pues habrá, aparecerán líderes, pero no tan políticos, sino humanos, que recogerán este sentir de millones y millones de seres humanos que dicen algo no va bien, vamos a parar un poco, ¿eh? Vamos, y claro, ahí veremos la pobreza extrema, veremos todas estas secuelas mentales de la pandemia, veremos el tercer mundo, veremos también la locura esta de la producción sin sostenibilidad, en fin, veríamos muchas cosas. Si nosotros viéramos todo eso desde yo, que me preocupo por la persona que veo que quiero y está sin pasándolo mal, pero claro, si te pasa con mi hija que estaba un poco rara y las amigas dicen, está rara, mientras no estés bien, no vengas. Hombre, si un amigo está un poco mal, es cuando tienes que atenderlo.
Claro,
digo yo.
Sí, sí.
Claro, si yo solo quiero estar contigo cuando estás bien y para que me hagas feliz, pues algo no va bien. Así que yo creo que el equilibrio interior es lo único que nos puede ahora salvar, y a ver si se refleja afuera, pues como digo, con gente, con científicos, con líderes, con humanos. Ojalá. A ver si hay suerte.
Tant de bo sigui així. De moment i fins que no arribi aquest moment, casi estamos acabando, Javier. Aparte del consejo de mirar un poco hacia la otra persona, es decir, mirar, preguntar cómo estás, Cristina Peri Rossi, que ya sabes que es la nueva premio Cervantes, gran poeta uruguaya que hace muchísimos años que vive en Barcelona, hace mucho tiempo cuando la entrevisté me dijo, ustedes tienen un problema en este país y es que se tocan poco.
Por ejemplo.
Y yo creo que tiene mucha razón. Es decir, nos tocamos poco a nosotros mismos, y no estoy hablando de sexo, que también, y tocamos poco a las personas que queremos. Entonces, al final, ens estem fent com una cuirassa, ¿no? De, si jo et dic moltes vegades t'estimo, i ja sabes que soy muy pesada diciéndolo, a mí hay personas que creen que lo digo porque tengo una necesidad patológica de escuchar que la otra persona me diga lo mismo. En absoluto. En absoluto, perquè l'estimo, el te quiero, nunca puede ser un salvoconducto para hacer callar a nadie, Javier, ¿no? Visto así, el te quiero tiene que salir del corazón, no puede ser un salvoconducto para que te dejen en paz. Entonces, creo que quizás lo que tenemos que hacer es, hoy estaba en una reunión con Kim y le he cogido, le he abrazado, le iba cogiendo la mano, estábamos reunidos y parecíamos novios, estábamos cogidos de la mano todo el rato, y las otras personas nos miraban con una cierta incredulidad, no entendían qué estábamos haciendo, ¿no? Bueno, pues era una reunión dura, nos hemos cogido de la mano porque era una reunión dura. Yo creo que esto debemos ya de una vez por todas institucionalizarlo, igual que nos ponemos la mascarilla. Oiga, corcho, tóquense ustedes un poco, ¿no?
Bueno, el tocar tiene un sentido profundo, ¿no? Es tocar, hay gente que es de tocar, pero hay un tocar que es con el alma, hay un tocar que
eso
es con
es.
El estar, hay un tocar que es con el tiempo, hay un tocar que es con la mirada, con el lenguaje no verbal. Es la empatía, la sintonía, resonar con el otro. Si llega a tocar, pues aún más, es más físico y más sensorial. Pero eso falta a todas las luces, y eso la pandemia lo ha literalmente destrozado. Yo ahora doy cursos y es algo casi triste porque hoy empezamos el de este año, hago por meses, y ahí están 14 personas, 12 personas, porque grupos pequeños, separados, tal. Claro, están con la mascarilla y tiene que ser así, pero van a salir de ese curso, que son cursos intensos, emocionales, que hago yo, y no se van a conocer, no saben con quién han estado. Imagínate lo lejos que está eso del tocar que dices, ¿me explico?
Sí, sí.
No van a tomar un café después, no se van a sintonizar, no van a resonar, no va a haber ningún vínculo ahí. Y esto hoy ya son 2 años así, ¿eh? 2 añitos vamos a hacer ahora. Y eso marca nuestra relación humana, y de ahí todos los, de esos, ¿cómo es aquello? De lodos, o sea, ahora viene aquí todo el proceso que termina en un suicidio, termina. Pero al final, ¿qué ha faltado esto? Falta la nutrición afectiva, que tú le llamas tocar, gráficamente hablando, que es esa relación humana. Siempre digo, el cerebro es relacional. Sin el otro no somos. Y aquí es donde algo está fallando, y luego se refleja en pandemias, en trabajos, en producción, en clima. Estamos desequilibrando el sistema porque estamos desequilibrados dentro, humana y afectivamente, Silvia.
Pues sí, y así de mal nos funciona, ¿no?
Claro, el resultado es el que es.
Claro, y cuando además, cuando la otra persona, hay algo que tú y Cristina decís siempre, Cristina Cortés, que es una gran psicóloga infantil y que también forma part de l'equip de Vitaliza, ¿no? Del Centre Vitaliza de Pamplona. Y Cristina siempre dice algo en su Instagram que me interesa mucho, que es el resonar, ¿no? Uh-huh. Cuando tú resonas con una otra persona, ¿no?
Claro, claro.
Y si tú ves que tú resuenas y que la otra persona ni está ni se le espera, pues hombre, no puedes perder el tiempo, Javier. Ya no tenemos edad para perder el tiempo, señores y señores. El titular d'avui seria... El senyor Carter ens diria, no tenemos tiempo para perder el tiempo. Si tú resonas amb una persona, y esto que dice Cristina, Javier, y la resonación, que igual lo estoy diciendo mal, ella nos explicaría mejor.
Resonancia.
Es la resonancia, perdón. La resonancia no vuelve, no en forma de amor romántico, ni tan solo en forma emocional, porque puede resonar con otra persona solo desde la amistad más profunda, desde el saber que tienes a alguien ahí, ¿no?
Claro, hay dos niveles también. Es decir, si la persona que tienes de al lado, tú la amas y te ha amado, te ama y no resuena, ahí es donde tú puedes intuir que algo no va bien y te acercarás. Si es una persona que estás conociendo, que se ha entrado en tu vida y tú vas con el corazón, lo que llamas tu resonar, y del otro lado no hay corazón, hay mente o simplemente no resuena, pues ahí no hay mucho tiempo que perder, evidentemente.
No hay ningún tipo que perder, aunque a veces estas resonancias también puedan, como te diría Javier, puedan ser resonancias que no sean reales, ¿no? Resonancias que sean, bueno, que sean una historia para no dormir, ¿tú ya me entiendes?
Claro, pues que depende, esto primero hemos dicho, alguien que yo quiero que no responde, ahí ya me da a entender que tengo que acercarme e inquirir por amor, ayudar. Si el que tengo delante no responde, pues ahí, si yo estoy sano interiormente y no tengo ninguna carencia, pues diré, bueno, por aquí no hay mucho tiempo que perder, como decíamos, aparcado. Claro, si yo tengo una necesidad, una carencia, y necesito que el otro me vea y me quiera, y el otro no responde, y lo busco más, y no responde, y aún lo busco más, y mendigo ese afecto, entonces tenemos una dependencia emocional que es un problema muy serio también hoy día, precisamente por todo lo que hablamos, de la soledad, etcétera, etcétera. Entonces ahí sí que puede haber problemas más serios de caer en manos de personas pues que no tienen esa capacidad de sintonizar contigo y puede llegar a ser más desaprensivos o hasta, en cierto modo, psicópatas, diríamos, por no sentir al otro,
claro,
¿no?
Claro, y que hay personas que buscan en el fondo el todo y en el todo el fondo, ¿no?
Claro.
Javier Elcarte, muchísimas gracias. Vamos a acabar con una frase llena d'esperança que los oyentes ya la esperan, perquè cada vegada que escolten a Javier Elcarte, vostès marquen el 900-454-455 i diuen, però com acabarà? És a dir, vale, todo está fatal, todo está muy mal, però com acabarà Javier Elcarte? ¿Qué nos va a decir para subirnos el ánimo y para que nos toquemos más?
Bueno, yo por experiencia propia, deciros por experiencia propia, que cuando más he aprendido es cuando estaba en el pozo más profundo del sufrimiento. Esto, si nosotros ponemos conciencia en este sufrimiento que hemos hablado hoy, y nosotros somos valientes y afrontamos esto, vamos a crecer, y la esperanza ni siquiera será una palabra, porque nosotros somos la esperanza.
Nosaltres som la nostra pròpia esperança, no? Com deia una gran Premi Nobel de Literatura, tu ets la teva pròpia persona, no? Tu eres tu pròpia persona.
Claro.
Y cuando tú eres tu propia persona, puedes empezar a pensar en ser la mejor persona para otra persona.
Es que la esperanza no es el Espíritu Santo, una paloma.
No.
Nosotros somos la esperanza, pero para eso hace falta valentía, sinceridad...
Claridad.
Y ese equilibrio interno de decir, bueno, esto toca ahora... Hoy hemos hablado de algo terrible, pero eso terrible nos puede hacer despertar. O si miramos para otro lado, nos puede hacernos resonar y convertirnos en seres inhumanos, por falta de alma, por falta de conexió.
Doncs no, no siguem inhumans, siguem humans, que és el que toca ser ara mateix. Javier Elcarte, ¿qué te voy a decir que no sepas? Muchísimas gracias.
Bueno.
Un abrazo enorme, no lo siguiente. Y ya te tocaré convenientemente cuando te vea.
Hoy te has alargado, ¿no?
Hoy me he alargado, sí, nos alargamos siempre. Nosotros siempre nos alargamos. Y así nos luce el pelo. Javier Elcarte, muchas gracias.
Bueno, Silvia, un abrazo.
Hasta ahora mismo. Gracias, adiós. I així, amb Javier Elcarte, amb els seus bons consells de que siguem cada vegada més persones, arribem al butlletí informatiu de les 6. Tornem demà a les 3:05. Gràcies, bona tarda, adéu-siau. Cuidem-se, bona.